Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los invitamos a comenzar la semana bien informados. Estos son los títulos del día.
Titulares.
Sorpresa en Perú.
El presidente Martín Vizcarra presentará al Congreso un proyecto de ley para adelantar las elecciones.
Moscú por el diálogo.
Rusia informó que mantiene contactos esporádicos con la oposición venezolana.
Polémica en Guatemala.
Se presentó un recurso de amparo ante el acuerdo migratorio firmado entre el gobierno y la Casa Blanca.
Pacto nuclear.
Rusia, China y las potencias europeas confirmaron su disposición para cumplir con el Plan de Acción Integral Conjunto.
Rechazo en Puerto Rico.
La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, desistió de ser la próxima gobernadora tras la presión popular.
Pekín reclama.
China solicitó a Hong Kong que restablezca el orden ante las violentas protestas contra la ley de extradición.
Hasta aquí los titulares de las noticias que ahora los invitamos a desarrollar.
Noticias.
Antes de tiempo.
Este miércoles 31, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, presentará al Congreso el proyecto de ley para adelantar las elecciones.
La iniciativa fue anunciada el domingo 28 en el marco de su discurso a la Nación por las fiestas patrias.
Luego de una hora y media de alocución, el mandatario sorprendió con la propuesta a propios y extraños.
Los peruanos no se sienten representados. Debemos hacernos cargos de esta realidad, dijo en referencia al bajo nivel de aprobación popular de los parlamentarios.
Hoy propongo a este Parlamento, quizás su mayor reto en todo el periodo congresal, y les exhorto a hacernos cargo de esta realidad, teniendo todos un acto de dignidad y de reivindicación por el país. Por todo lo mencionado, propongo una salida a esta crisis institucional. Presento al Congreso una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales que implica el recorte del mandato congresal al 28 de julio del 2020. De igual modo, en esta reforma también se solicita el recorte del mandato presidencial a la misma fecha. La voz del pueblo tiene que ser escuchada.
Si el proyecto es aprobado, el mandato del Ejecutivo y de los congresistas finalizará el 28 de julio del 2020 en lugar del 2021.
Jorge Aragón, investigador del Instituto de Estudios Peruanos, habló con En Órbita sobre la viabilidad de que se apruebe el adelanto de las elecciones.
Lo más complicado en este minuto es lo que va a pasar en el Congreso, ¿no? Con la mayoría fujimorista, me parece que no, yo diría en este minuto que no se lo van a aprobar, con lo cual el otro camino que se abre es su renuncia y la renuncia de la segunda vicepresidenta, que es también una incógnita, ¿no? Pero sí, yo creo que, digamos, es un juego complejo. La verdad que hay como diferentes caminos, diferentes obstáculos, pero yo creo que, a ver, me animaría a decirte, el 90% del país va a estar a favor. Entonces, cuando te digo que Vizcarra vuelve a tomar iniciativa política, se vuelve a conectar con la gente, y eso probablemente va a ser la presión más grande, ¿no? Que puede incluso terminar aislando más a la mayoría fujimorista y en todo caso, si no lo aprueban, yo creo que la renuncia de él, y esperemos la renuncia de la segunda vicepresidenta, lo que ha hecho Vizcarra es algo así como un que se vayan todos dentro del marco constitucional, ¿no? El hartazgo de la población es muy alto con el sistema político, con la corrupción, con el Congreso, y él logra, de nuevo, ¿no? Ofrecerle al país la posibilidad de volver a como resetear, volver a comenzar, ¿no?
Luego de su asunción en 2018, tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, Vizcarra presentó al Congreso una serie de reformas para combatir la corrupción.
La demora en discutir esas iniciativas ha generado una constante tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Está enmarcado en lo que ha sido el Congreso y su, por ejemplo, su negativa a revisar la inmunidad parlamentaria, pero creo que es el paquete completo. Creo que es algo así como el último acto de un Congreso que es de verdad muy impopular y que se nota por todos lados que legisla pensando en los intereses de la mayoría o intereses muy particulares y para nada pensando en el país.
Le preguntamos a Aragón sobre cómo impactará esta propuesta en la popularidad del presidente y de los congresistas.
Vizcarra está como alrededor del 40 más o menos, que para estándares peruanos no es poca cosa, ¿no? Y el Congreso debe estar bordeando el 10%, o sea, sí, no, entonces las cifras otra vez van a estar al lado de Vizcarra largamente. El próximo mes Vizcarra va a subir su aprobación presidencial y cuando se pregunte por su propuesta va a tener un respaldo muy alto.
Escuchábamos al politólogo Jorge Aragón, investigador del Instituto de Estudios Peruanos.
Contactos.
Rusia mantiene contactos esporádicos con la oposición venezolana.
Hemos tenido varias oportunidades para recibir información de ellos, así como sus evaluaciones.
Y a la vez hacerles saber nuestra opinión y planteamientos, dijo a Sputnik el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov.
El diplomático aseguró que esta comunicación no se trata en absoluto de un canal paralelo al que existe con el gobierno legítimo de Nicolás Maduro.
Y apuntó que Moscú no rehúye al diálogo, sino que cuanto más haya, mejor para todos.
Los contactos que los altos diplomáticos de Rusia y Estados Unidos mantuvieron en las últimas semanas pusieron de manifiesto diferencias muy profundas acerca de Venezuela.
Ryabkov criticó las nuevas restricciones de Washington a La Habana y a Caracas.
Estas demuestran que Estados Unidos prescinde de circunstancias obvias, como el proceso de negociaciones que continúa en Barbados, señaló.
La crisis en Venezuela se agravó a partir de enero, cuando el diputado opositor Juan Guaidó fue elegido presidente de la Asamblea Nacional, en desacato desde 2016, y luego se autoproclamó presidente encargado del país.
El presidente, Nicolás Maduro, quien asumió su segundo mandato el 10 de enero, calificó la acción de Guaidó de intento de golpe de Estado.
Y responsabilizó a Washington de haberlo orquestado.
Guaidó fue reconocido por Estados Unidos y unos 50 países.
Rusia, China, Cuba, Bolivia, Irán y Turquía, entre otros, apoyan al gobierno de Maduro.
Voces en contra.
La organización guatemalteca Acción Ciudadana presentó un recurso de amparo por el acuerdo migratorio firmado entre el gobierno de Jimmy Morales y la Casa Blanca este viernes 26.
El convenio implica el asilo en Guatemala a los migrantes salvadoreños y hondureños que llegan al país con intención de seguir hacia Estados Unidos.
Ese país, a su vez, extenderá visas para trabajadores agrícolas guatemaltecos y luego a los sectores de construcción y servicios.
Según el presidente Donald Trump, esta medida desarticulará las organizaciones criminales de coyotes. Esto decía tras la firma.
Hoy mandamos un mensaje claro a los traficantes de personas. Sus días se han acabado y estamos invirtiendo en el futuro de Guatemala, la seguridad de los migrantes y sus familias. Protegeremos los derechos de aquellos con solicitudes legítimas y acabaremos con el amplio abuso del sistema y la severa crisis en nuestra frontera.
Para Acción Ciudadana, en los hechos se trata de un acuerdo de tercer país seguro, el que implica que Estados Unidos puede negarse a conceder asilo a una persona y remitirla a Guatemala.
Interpretamos que es de tercer país seguro, puesto que cumple con todos los elementos y características del mismo, a pesar de que no lo mencionan. Nosotros creemos que es totalmente inadecuado, totalmente ilegal, puesto que el ministro de Gobernación pues, no tenía ni las facultades constitucionales ni las facultades de poder asumir obligaciones que involucran a otras carteras.
El gobierno guatemalteco tenía previsto firmar un convenio de esas características, pero fue impedido por la Corte de Constitucionalidad, ya que antes debería ser aprobado por el Congreso.
Los candidatos a la presidencia, Alejandro Yamatei y Sandra Torres, se manifestaron igualmente en contra de la firma.
Hay que analizar muy bien si el ministro tenía facultad para firmar un acuerdo con esas características internacionales. Y de todas formas, el acuerdo tiene que ir al Congreso, dijo Torres.
No podemos asegurar un país a los propios, menos a los ajenos, cuestionó Yamatei y recalcó que el tema deberá tratarse en el Congreso.
Pacto nuclear.
Rusia, China y las principales potencias europeas confirmaron su disposición para cumplir con el Plan de Acción Integral Conjunto, PAIC.
Fue en Viena durante una reunión con una delegación iraní para salvar el pacto nuclear.
Los representantes del quinteto, compuesto por Alemania, China, Francia, Reino Unido y Rusia, rechazaron junto a Irán las sanciones impuestas por Estados Unidos.
El vicecanciller iraní, Seyed Abbas Arabchi, señaló en conferencia de prensa que el encuentro fue muy constructivo.
Ambas partes, como dije, se quejaron una de la otra. Planteamos esto hoy. En general, el ambiente fue constructivo y las discusiones fueron buenas. No puedo decir que resolvimos todo, pero puedo decir en que hay muchos compromisos con el acuerdo nuclear y su supervivencia. Irán tiene derecho a exportar su petróleo según los términos del acuerdo nuclear. Los intentos de Estados Unidos o cualquier país para obstaculizar la exportación de nuestro crudo no solo viola el acuerdo nuclear, Qatar, sino también la resolución 2231 del Consejo de Seguridad.
Estados Unidos abandonó el pacto nuclear en mayo de 2018 tras acusar a Irán de seguir desarrollando armas nucleares y aplicó sanciones contra la República Islámica.
Este domingo 28, China instó a todas las partes a actuar con calma y mesura y a solucionar las divergencias en la Comisión Conjunta.
El jefe de la delegación china, Fu Kong, habló de las sanciones unilaterales de Estados Unidos.
Todas las partes han expresado su fuerte rechazo a la imposición unilateral de sanciones por parte de Estados Unidos y especialmente la aplicación extraterritorial de estas sanciones.
El analista internacional Adrián Zelaya habló con En Órbita sobre este tema.
En principio, desde un punto de vista de las conclusiones de la propia reunión positiva, desde el punto de vista del contexto, digamos, temporal en el que se sitúa, hay que, digamos, hacerse la idea de que los dos bloques en los que puede dividirse este grupo, el bloque, digamos, occidental, como tal, lo que está compuesto por los países de la Unión Europea, está moviéndose a un ritmo muy lento y que en este momento parece que por fin empieza a adoptar medidas serias para hacer posible la continuación de los acuerdos alcanzados en su momento. Sin embargo, bueno, desde un punto de vista negativo también hay que decir que es muy posible que lo que esté sucediendo es que se estén moviendo de alguna forma cuando no tienen más remedio y en función de la dinámica impuesta por los acontecimientos en el Golfo Pérsico, ¿no?
Entre los requisitos del PAIC figura la obligación de Irán de modernizar su reactor de Arak para usarlo con fines científicos y medicinales.
Hay que pensar que en principio la situación se irá desenvolviendo positivamente en la medida en que este lento deslizamiento de la Unión Europea genera, aunque sea muy lentamente, pero un contexto que va a permitir o que debe permitir a Irán mantener su actividad económica de una forma suficientemente razonable y de esta forma va a permitir mantener vivo el acuerdo que fue en su día denunciado por Estados Unidos. Pero es una denuncia que en la práctica solo iba a tener éxito en la medida en que la comunidad internacional le siguiera. La comunidad internacional en su conjunto se ha opuesto a este posicionamiento de Estados Unidos y de sus aliados en Oriente Medio, digamos fundamentalmente Arabia Saudita e Israel, ¿no? Y la comunidad internacional se ha opuesto a este posicionamiento de Estados Unidos y de forma muy clara y muy rotunda desde el principio, países como Rusia, China, los países emergentes en general, y de forma más formal y menos contundente los países de la Unión Europea, pero se ve como de forma progresiva, aunque sea lenta, como decíamos, pues este contexto, digamos, suficiente para que el acuerdo se mantenga, se va poco a poco asentando.
Era el analista internacional Adrián Zelaya.
Sin rumbo.
La secretaria de Justicia de Puerto Rico, Wanda Vázquez, desistió de ser la próxima gobernadora de la isla.
No tengo interés en ocupar el puesto. Espero que el gobernador identifique un candidato para el puesto y así se lo he manifestado, indicó en su cuenta de Twitter.
La jerarca debe asumir el cargo de forma interina por mandato constitucional para reemplazar al gobernador Ricardo Rosselló a partir del 2 de agosto cuando formalice su renuncia.
Pero desistió ante las protestas de miles de puertorriqueños.
Vázquez es identificada con los intereses políticos y económicos del saliente Rosselló.
Este último fin de semana el hashtag WandaRenuncia fue tendencia en Twitter.
Según la Constitución, el primero en la lista para sustituir al gobernador debe ser el secretario de Estado.
Pero este renunció tras la revelación de los polémicos chats que días después también provocaron la dimisión de Rosselló.
Las conversaciones misóginas, homofóbicas y xenófobas contra personajes públicos involucraron a varios altos funcionarios.
Puerto Rico atraviesa un periodo de inestabilidad social y política tras reiteradas denuncias de corrupción y una marcada crisis económica.
Más del 44% de la población vive en la pobreza, cifra agravada tras el paso del huracán María en 2017.
Presión.
China reclamó a Hong Kong restablecer rápidamente el orden ante las protestas.
Según Pekín, las manifestaciones de los últimos meses han comprometido gravemente la prosperidad y la estabilidad de la isla.
Además, solicitó a las autoridades de la excolonia británica sancionar a los promotores de violencia radical en las protestas.
La policía de Hong Kong anunció que detuvo a 49 personas tras serios enfrentamientos en una marcha no autorizada este domingo 28.
Los incidentes fueron cerca de la oficina de enlace china que representa a la autoridad de Pekín en la región semiautónoma.
Las protestas se deben a la intención del ejecutivo hongkonés de aprobar una polémica ley de extradición de momento retirada.
Esta normativa permitiría entregar a prófugos a los territorios con los que no hay acuerdos formales de extradición, como Taiwán, Macao y China.
Quienes la impugnan temen que daría luz verde para enviar a Pekín no solo a funcionarios corruptos, sino también a disidentes políticos.
El 15 de junio, la gobernadora de Hong Kong, Carrie Lam, suspendió el proyecto de ley, pero se negó a revocar por completo las enmiendas correspondientes.
Muchos hongkoneses no conocen el sistema legal de China, por eso han expresado preocupación por la ley, dijo el vocero del gobierno de Pekín, Zhang Wang.
Wang reiteró el apoyo a la gobernadora y denunció que países occidentales buscan usar la isla como plataforma para socavar China.
Hong Kong fue devuelto a China por Reino Unido en 1997.
Desde entonces se administra por separado bajo un acuerdo conocido como un país, dos sistemas. Hasta aquí En Órbita.
Escúchenos todos los días a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espondenews.com.
En Órbita.